Es una pregunta que puede venir con trampa, por lo menos con matices que no están incluidas, capaz, incluidas en las preguntas, porque es China socialista o capitalista. Y ahí viene la columna de Gabriel Kirichi, justamente para, de alguna manera, complejizar un poco más esto, ¿no? No es que va a terminar la columna y uno dice, ah, bueno, es socialista o es capitalista, o es ambas, o yo qué sé. Bueno, un poco de historia para hablar de esta China hoy, con un buen aniversario. Como efeméride,
claro,
por atrás, pero
porque
bueno.
Tenemos también una situación muy interesante que China está recorriendo ya un trayecto de un modelo que a veces querer como encasillarlo resulta incompleto, pero que tiene una larga duración histórica interesante y observable, que además en la perspectiva, por lo menos nuestra, del transcurso del tiempo, ha tenido transformaciones grandes.
Decía el aniversario 75 años del gobierno del Partido Comunista de China, ahora en octubre de este 2024, la excusa para hablar un poco de China.
Sí, y también podemos remitir que hace unos años con otro aniversario redondo, en ese caso fue con los 100 años del Partido Comunista Chino, hicimos una columna sobre un comunismo que también...
No, eso es 75 en el poder.
Exacto. 100 años de... No, pero un comunismo que también tiene particularidades que es interesante observar, ¿no? Que yo lo que creo que acá tenemos como varios aspectos a pensar y sobre los que tratar de aprender varias cosas para seguir reflexionando y conociendo una de las sociedades más interesantes de la humanidad. Más allá del modelo actual. Sí, bueno, entender qué pasa en China debería ser como una cosa que, como bueno, nos pasa, a veces conversamos también con el Soco, con la India, esas sociedades que son, no solo por sí, su... Sí.
No, pero es que si uno tiene una línea, tiene más historia que Occidente en términos de tiempo.
Salado. No, muchísimo. Entonces, también, y además hay otra cosa con respecto a China puntualmente, y es que ya desde hace por lo menos 20 años es una potencia mundial en términos tecnológicos, culturales, productivos, ni que hablar demográficos, que eso siempre lo ha sido, ¿no? Y esto también es interesante, digo, para retomar la pregunta, ¿no? Pensarlo en una clave que supere la mirada de guerra fría occidentalizada. Es decir, porque con un régimen que tiene 75 años de comunismo, China ha tenido varias políticas económicas y además ha encontrado un camino para el desarrollo con contradicciones, pero que vale la pena analizarlo. Yo creo que eso es lo más interesante, ¿no? Como un punto a tener en cuenta de, bueno, en una de las sociedades más grandes de la humanidad se están procesando cambios y formas que tienen elementos que desde una mirada dicotómica o bipolar, como la que nos ofreció la Guerra Fría, terminan siendo incompletos. Es capitalista o socialista. Capaz que puede ser un poco de las dos cosas, pero además, yo diría, también tiene elementos que vienen de la propia cultura china, y la cultura china además tiene elementos, ya acá comparto una mirada más de larga duración, pero que creo que está bueno incorporar, la cultura china tiene elementos de notable capacidad de asimilación y recreación de tradiciones filosóficas y culturales que provienen de otros lugares. No, me acuerdo que hace muchísimos años hicimos una columna con Haf, no sé si se acuerdan ustedes, que hicimos sobre el budismo. Ayer estábamos en Frente al Mar, como diría Pepe Rila. ¿No? ¿Se acuerdan del budismo? El budismo nace...
Juan Andrés Ferreira.
Claro, con
Juan Andrés
Ferreira.
Bueno, no digo se tomó en serio el budismo, sí, terminó el
monje. Bueno, sí, antes de esa columna creo que era su primer viaje a hacer un intensivo de 6 meses en un monasterio budista. Bueno, el budismo...
Ha seguido.
Se hizo, sobre todo el budismo zen, se populariza en China. O sea, incluso Siddhartha Gautama termina yéndose de el hinduismo lo persiguió, porque Siddhartha tiene una mirada... De alguna manera agnóstica, muy de compartir cuestiones filosóficas, pero no trascendentales. Muy interesante, ¿está? Ahora, China es budista, pero al mismo tiempo mantiene tradiciones confucianas, que vienen de antes del budismo, están muy vinculadas con los ritos, con las tradiciones, con la jerarquía, con el estudio. No siempre digo lo mismo. Los chinos fueron los primeros en hacer un sistema universal de exámenes, antes de, digamos, en la antigüedad, para organizar el régimen burocrático, para ver quién ingresaba al Estado, ¿no? Esa es la tradición confuciana que después se mezcló con la budista, después, bueno, también tienen toda la tradición campesino taoísta. Una cosa muy interesante, ¿por qué lo digo? Porque también China ha recepcionado a su manera el marxismo. Y esto, el comunismo chino es una cosa que no solamente es en clave Por eso digo de Guerra Fría, con mucho cuidado y respeto, ¿no? Pero en Guerra Fría el comunismo, para eso es el comunismo soviético, el comunismo ruso, y capaz que en América Latina el comunismo cubano, ponele, ¿no? Ahora, el comunismo en China tiene otras dimensiones, ni mejores ni peores, que adquieren esta mezcla y esta tensión muy interesante de tradiciones que van confluyendo, como, bueno, ese símbolo chino del yin y el yang, que me parece que es interesante de analizar, porque por un lado, ¿no?, está, si se quiere, la tradición revolucionaria original del Partido Comunista Chino, que llega al poder liderado por Mao, ¿no? Mao en el 49 es el principal líder, de origen campesino, con una perspectiva más taoísta, el taoísmo, la naturaleza, lo comunitario, el campesino, ¿no?, las comunas.
Eso es más, ¿no?, rural, ¿no?
¿No?
Más rural.
Seguro, rural, pero también con una perspectiva de poder, por ejemplo, desarrollar rápidamente la industria con la mano y los pies chinos. Mao tenía una cosa como de un poeta campesino, ¿no? Es decir, bueno, solo con los chinos podemos lograr el desarrollo. Más cerrado también, una China cerrada al mundo. En la época de Mao, China no integraba la ONU, porque era reconocido Taiwán, de esto hemos charlado también otra vez, ¿no? ¿Tá? Pero por otro lado, con una cuestión muy participativa, muy rupturista, propia de una, también de una revolución, que ha sido muy larga la revolución china, ¿no? Ahora, dentro de ese Partido Comunista Chino y de la época de Mao, también había otros sectores, y acá hay una figura que me parece muy importante, y creo que todos la conocen, pero que era Deng Xiaoping, ¿no?, que era de la línea de los marxistas, también comunista, fundador del Partido, no lo fundó Mao, el Partido Mao se afilió, ¿no?, fundador de los que habían traducido primero a Marx al chino, ¿tá? Y Deng Xiaoping tenía más una visión, como otros, por ejemplo, como el padre de Xi Jinping, de un marxismo científico, organizado, planificador, que lograra un desarrollo a través de rituales más tipo, en vez de ser taoísta y naturalista, más confuciano, más, disciplinado. Mao era más voluntarista. Bueno, y hubo muchas tensiones. El régimen comunista chino, por ejemplo, en algún momento Mao pierde popularidad. Acá voy a remitir muchas. Hemos hecho muchas columnas de China, no me estoy dando cuenta. Hicimos una columna de la revolución cultural. Sí. Fue un momento muy fuerte, 1966, antes del 68 acá, ¿no? Convocando a los jóvenes Mao para recuperar poder, diciendo que los jóvenes tenían que gobernar. Es súper interesante lo que pasó, digo, en términos históricos, porque decía que los jóvenes no estaban contaminados ni de burocracia ni de capitalismo. Entonces, si los jóvenes gobernaban, la revolución iba a ser más pura. Claro, eso terminó en una cosa muy, muy tensa y muy violenta en algunos casos, porque destruyeron hasta la estatua de Confucio, prohibieron los exámenes, cerraron las universidades, bueno, purgaron. Afortunadamente, sin la violencia estalinista, pero por ejemplo, a Deng Xiaoping y a todo esto los purgaron, los defenestraron, ¿no? Los mandaban a vivir en el campo para que aprendieran del valor del campesino. Una cosa muy, muy heavy, pero terminó también en casos de mucho desorden, de violencia barrial, hasta que el ejército comunista frenó a los guardias rojos, que pues se había convertido en una suerte de culto a la personalidad de Mao. Había un famoso, fue el libro rojo, que eran como frases de él, ¿no? En una sociedad que es verdad, con Mao se había. No es alfabetizado la palabra, pero en China se había extendido la educación y se había simplificado el sistema de escritura, todo el mundo leía ahora, entonces era como medio un culto de Dios. Y la recuperación, esto también es interesante, del propio Partido Comunista, de la figura de Deng Xiaoping, ya con Mao viejo, y Mao que terminó pidiendo disculpas, haciendo autocrítica de la revolución cultural, diciendo, bueno, se nos fue de las manos esto. Cuando viene Deng Xiaoping, estamos hablando fines de los 70, Mao muere en el 76, en el 78, Deng, que ya es rehabilitado, va a ser elegido por los propios comunistas chinos como nuevo líder, propone las reformas, que todos conocemos como, básicamente, las reformas de mercado, que no fueron solo de mercado, pero son las cuatro modernizaciones de China, ¿no? Y ahí hay como un cambio de una China que empieza a ser, ¿no?, una China que acepta la propiedad privada, que las comunas pueden contratar trabajadores, que pueden llegar inversiones extranjeras, pueden ser tanto de chinos de la diáspora, China es una sociedad que tiene grandes comerciantes, lo sabemos hasta acá, ¿no?, en todo el mundo. Y
estamos hablando de las zonas económicas especiales, en ese momento de creer.
Se habilitan, hay algunas muy famosas, ¿no?, Shanghái, Guangdong, ¿no?, en principio son 11 zonas económicas en donde pueden venir inversiones extranjeras, puede haber un desarrollo del capitalismo, sin que el Partido Comunista pierda el control político de la situación. Eso es una cosa, es como un híbrido.
Una política socialista y una economía capitalista.
Exacto, controlada. No es el capitalismo neoliberal. Justo, aparte, claro, empieza a tener como cierto éxito en los años 80, pero con mucha regulación, mientras que en los 80 el capitalismo, por ejemplo en Inglaterra con Margaret Thatcher o en Estados Unidos con Reagan, estaba en esa expansión loca del mercado libre, que los ricos sean más ricos, y en la URSS, que todavía existía la URSS, el estatismo total era perdón que lo diga así, pero era un desastre.
Estaba empezando a desmoronar por
tanto que Gorbachov, exacto, va a intentar unas reformas tardías. Porque sí, había
que lo que hacen es acelerar el desmoronamiento.
Bueno.
O sea. Quizás el capitalismo encuentra ahí también en ese socialismo-capitalismo algunas de sus mejores opciones, por ejemplo, con la mano de obra y con las condiciones laborales, ¿no?
Claro, porque bueno, este es todo un temazo, ¿no? ¿Qué empiezan a encontrar las inversiones en China?
La cantidad de mano de obra.
Mano de obra, no solo abundante, sino muy bien preparada. Con una larga tradición, esto hay trabajos muy buenos, después compartimos algunos de los materiales, ¿no? Pero Arri, que ha sido un historiador fantástico, ítalo-americano, gran conocedor de África y de China, tiene un trabajo que se llama Adam Smith en Pekín, ¿no? Es decir, el liberalismo, el mercado en la capital del país comunista asiático. Y él plantea una cosa muy interesante, que el mercado tiene condiciones de desarrollo, esto a través de Adam Smith, que no hay que confundir a Adam Smith de la Vulgata neoliberal. Adam Smith es un gran estudioso como justamente el desarrollo del mercado precisa de un desarrollo del agro, porque las capacidades de los productores agrícolas para generar riqueza, luego, al haber excedente, pueden permitir el desarrollo de las industrias, de las artes. ¿Tá? Entonces, el desarrollo de la China de Mao, con todas sus contradicciones, de una mano de obra ilustrada, capacitada, pero al mismo tiempo con necesidades básicas muy mínimas cubiertas, habilitó un desarrollo muy rápido. Por ejemplo, entre 1980 y los 20 años, se duplica la clase media en China. Es un fenómeno que estamos, a veces los números, aparte siempre que uno mira los números chinos, son impactantes, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad existían las condiciones posibles de que los hijos de esos campesinos de las comunas, ya todos accedían a la educación pública, podían trabajar, pero además el sistema ideado por Deng Xiaoping, yo no quiero idealizarlo, pero habilitó que también tuvieran oportunidades de no ser eternamente hijos de campesinos. Uh-huh. No es nada malo ser hijos de campesinos.
Movilidad social ascendente.
Empezó a darse un proceso como de mucho dinamismo y al mismo tiempo, bueno, esto es todo un cambio muy interesante, se habilitaron las grandes inversiones con un cambio en la constitución que permitió la propiedad privada. Desde 1992 China es, ellos le llaman así, ¿no? Socialismo con particularidades chinas. Está habilitada uh-huh. la propiedad privada, están habilitadas las inversiones, se mantiene el control estatal con respecto a las leyes sociales. Eso es una gran tensión, ¿no? Pero también está premiado, no está condenado, el enriquecerse. Porque se considera, y esto hay diferentes momentos dentro de la propia historia del Partido Comunista Chino, ¿no? Deng Xiaoping fue el primero. En realidad, Deng Xiaoping fue el líder político, pero también hay grandes como economistas chinos que empiezan a decir que desde una mirada marxista, esto también es re interesante, el sector productivo de la burguesía o del empresariado puede ser parte del desarrollo de un camino al socialismo. Que no es contradictorio eso, porque si se invierte en industria, en construcción, en desarrollo de la tecnología, van a mejorar las fuerzas productivas. Este es un concepto muy caro al marxismo, ¿no? Si las fuerzas productivas son más dinámicas, se genera más riqueza y al generarse más riqueza hay más para repartir. El tema es no perder el control político del Partido Comunista con respecto a los ricos, pero que los ricos pueden ser comunistas. En China esto es muy interesante también, ¿no? Uno de los puntos de discusión de quienes tienen como una cierta nostalgia maoísta es que el régimen, en buena medida, se empezó a hacer un régimen de comunistas ricos.
Bueno,
¿no?
Que se ven a lo largo y ancho del mundo, ¿no?
Que lo son,
cuando,
¿no?
Cuando los chinos invaden el mundo y las principales capitales europeas y demás como turistas es porque hicieron plata, de alguna manera, ¿no?
Bueno, si y
no,
aparte hay un fenómeno que es muy interesante. Es
un detalle nada más, pero sí, es un detalle visible a Occidente, digo.
Sí, pero que en los números que estamos manejando en esos fenómenos estamos hablando, más allá de la élite, estamos hablando de un derrame hacia una clase media alta con posibilidad de viajar a China, que es enorme, ¿no?
Hay como un cambio ahí muy fuerte. Yo quería mencionar una cosa que me parece muy atada a esto, que es una frase que se le atribuye, que lo ha dicho Deng Xiaoping, ¿no? Es, no importa el color del gato, importa que case ratones, ¿no? Porque también el contexto creo que ayuda a entenderlo, ¿no? Él dice, bueno, tenemos que estudiar cómo hacemos para desarrollar la economía, para ser un país próspero, porque el socialismo se logra solo con abundancia. El socialismo no es con la escasez estatista, ni es con el individualismo extremo, ¿no? Entonces, bueno, estudiemos. Esa es una mirada de Deng, creo que muy interesante. Mandan miles y miles de jóvenes recién recibidos a estudiar en Occidente, todo vinculado a aspectos de marketing, de ingeniería, de producción tecnológica, de software, para después trasladarlo a China, ¿no? Y empezar a desarrollar y no limitar las capacidades de que se enriquezcan. Pero, y este es un gran tema, ¿no? Empiezan a darse factores de desigualdad, también factores de corrupción, porque en China empieza a ser muy rica, y se da todo un movimiento en esto. Xi Jinping va a ser uno de los, digamos, portavoces, que plantean que hay que limitar las caras negativas de ese capitalismo, sobre todo en cuanto a desigualdad y en cuanto a corrupción, ¿no? Entonces, ahí sí, esto ya pensando en términos, ¿no?, como presentes, Xi Jinping es de la quinta generación de gobernantes chinos, ¿no? Estamos hablando, por eso, de 75 años de partido comunistas en el gobierno, ¿no? Ya, él nace ya en la China comunista, ¿no? Lo que yo contaba, el padre fue perseguido en la Revolución Cultural, después fue rehabilitado. Él tiene una tendencia muy similar a este socialismo marxista planificador, versátil respecto al desarrollo económico. Es muy receloso de que no vuelva a haber un tipo de maoísmo cultural. Es más, había un ministro del interior muy popular en China, Bo, se diría uruguayo, el chino Bo, que era también muy duro con la corrupción y que era aliado de Xi. Para que Xi se vuelve muy famoso porque él organiza los Juegos Olímpicos, ¿no? Es decir, es el delfín de 2008. De Jiang Zemin. Jiang Zemin fue el heredero de Deng Xiaoping, que estos son todos nombres, son interesantes. Y con Bo tenía una alianza, pero Bo tenía muchas simpatías por promover el renacimiento del culto a Mao y del poder de los pobres. Porque estas tensiones en China están presentes. No todos los, o sea, y finalmente Xi, cuando llega al poder, destituye y encuentra, porque había abusos de poder en las cárceles, todo otro tema, ¿no? Con esa data, liquida a Bo, pero también lo liquida en términos políticos, quiero decir, porque venía como maoísta. Entonces, ¿qué pasa? Hay un componente, para pensar en la China actual, ¿no? Es decir, de este liderazgo que hoy tiene también algunos asuntos personales. Xi logró estabilidad, crecimiento y que pusieran su apellido en la Constitución.
Sí, no lo mueve nadie.
Aparece más nombrado que Mao en la Constitución.
Exactamente. El culto a la persona vuelve con una fuerza impactante.
Claro, ¿no? Pero con una base.
Y estirar el mandato.
Sí,
¿no?
Y además, claro, porque rompe una cosa que había hecho el propio Deng Xiaoping, de que el mandato cada 10 años se suspendía. Pero ¿con qué legitimidad? Esto es lo que me parece interesante. La de este, llamémosle, empresariado comunista. O sea, porque lo otro es, el partido no perdió poder frente a los capitalistas. Y hay una tensión ahí. Entonces, viste, varios historiadores, y lo compartimos en redes, ¿no?, plantean que, bueno, el gran dilema en China, más que, viste, que es interesante, el capitalismo, socialismo, es cómo se vinculan las tradiciones confucianas, conservadoras, ritualistas, verticales, con la tradición de la revolución cultural, que también es participativa y transformadora.
No toquen nada.